un servicio de difusión de creación intelectual de la universidad. También suena en la radio, en No Se Sabe, entrevistas que amplían tu conocimiento.
Bueno, hoy en este espacio que está dedicado al CEDICI y donde recorremos distintas áreas que tiene la universidad, distintas facultades, investigaciones, laboratorios, tareas de extensión, lo enorme de nuestra universidad, nos vamos a dedicar a la música, que es algo que nos gusta, y está con nos acá en el estudio Fabio Gifres. ¿Cómo te va, Fabio? Buen día.
Muy bien, buen día.
Muchas gracias por venir.
No, gracias por la invitación.
De Bellas Artes, dedicado al área de la música, docente, titular de varias cátedras, investigador, trabaja en el Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical, mucho más que todo, es una pequeña presentación, es más largo todo el currículum, pero bueno, esto tiene que ver con la música y con la investigación relacionada a todo lo musical. La verdad es que todos los títulos de los artículos y de los trabajos que estamos viendo acá son interesantísimos. Más allá de lo sonoro, la música, sus límites y vinculaciones desde una lectura psicológica es uno de ellos, la expresión en el canto dirigido al bebé, el pensamiento musical en el cuerpo. Me encanta todo, no sé por dónde empezar. Empecemos por esta, por el pensamiento musical en el cuerpo.
Sí.
Que en principio siempre está asociado la escucha de música a una experiencia que pasa antes que nada por lo auditivo. Uh-huh. La mente. Y no por el cuerpo, excepto cuando es solo la música dedicada a bailar, que está específicamente hecha para bailar. Uh-huh. Esto no es tan así.
Y cuando nosotros pensamos en la música, en general, cuando nosotros pensamos en el arte, cuando pensamos en las artes,
¿sí?,
tenemos en mente el concepto de arte de la ilustración. De hecho, nuestra facultad todavía se llama Bellas Artes.
Ni hablar, ya con eso te
es un dice. Es un nombre muy pesado,
sí,
¿no?
Sí, lo bello que está allá arriba y a lo que es. Nunca vas a llegar.
Por un lado es eso, por otro lado es la idea de que el arte es una actividad humana que realizan algunas personas con el objeto de crear objetos que están destinados exclusivamente a la contemplación. Esa es una concepción de la modernidad de uh-huh. arte, de la modernidad occidental de arte, que por supuesto no existe en otras culturas. Y no existe en la constitución del ser humano uh-huh. como tal, como ser social, como ser cognitivo, etc. Pero esa concepción es la que de la mano del cartesianismo, digamos, y de la decisión mente-cuerpo, dio lugar a abordar el problema, digamos, de estudiar cómo es que, cómo son los procesos psicológicos, cognitivos que están involucrados en la música.
Sí.
Desde dos lugares separados, cómo son los que están involucrados en la recepción de la música y cómo son los que están involucrados en la producción de la música. Y siempre desde la perspectiva de que hay una mente que es la que realiza todo ese uh-huh. trabajo y que de última existe un cuerpo que es la que vincula ese trabajo cognitivo con el entorno. Esto es lo que se define como la psicología clásica.
Clásica, sí.
Clásica, sí. Ahora, los enfoques críticos que se vienen desarrollando ya desde hace unas cuantas décadas empiezan a ver que la mente no es un cerebro en una cubeta. Nuestros procesos de pensamiento y todo lo vinculado a la cognición en general está muy vinculado a nuestro cuerpo, a cómo es nuestro cuerpo, a dónde está nuestro cuerpo, a cómo es el entorno en el que interactuamos, cómo son las maneras con las que interactuamos con los demás, etcétera, etcétera. Entonces empieza a hablar ya desde hace un par de décadas de unas ciencias cognitivas de segunda generación.
Sí.
Que dejan un poco de lado esa dicotomía
mente-cuerpo.
Sí. Y empiezan a hablar de un complejo cerebro-cuerpo-entorno, ¿no?
Uh-huh. Y este pensamiento musical... ¿De qué hablamos cuando decimos pensamiento musical, exactamente?
Bien, en este caso, y un poco yendo al trabajo del que vos dijiste el título recién, lo que pensamos es en los procesos clásicos, por ejemplo, cuando hablamos de atención, de memoria, de expectación.
¿A la hora de escuchar música?
A la hora de escuchar o de hacer música.
O de hacer música,
¿sí?
Bien.
Nosotros por cuestiones más operativas que otra cosa seguimos haciendo esta división, pero en realidad... es una división
que también
es artificial.
También, claro.
Que también es artificial y es producto de cómo es concebida la música en nuestra cultura, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, nosotros hemos estudiado justamente por el interés que nosotros tenemos desde la docencia, la cátedra de la que yo soy titular en la facultad se llama Educación Auditiva, otro nombre bastante
también,
anacrónico, pero bueno, es lo que es nuestra
así.
Pesada herencia.
Es así.
Entonces estudiamos en esos trabajos, nos concentramos justamente en estudiar lo que típicamente se denominan procesos receptivos y el compromiso del cuerpo en esos procesos receptivos. Es decir, cómo en realidad el cuerpo es fundamental en el modo en el que nosotros escuchamos.
Sí, bien. Como todo el cuerpo
está puesto
a la hora de estar
escuchar
escuchando música. Aún no tiene que ver con el movimiento.
No.
Porque digo, esa es la asociación, ¿no?
Tiene que ver con
Bueno, si moves el pie porque acompañas un ritmo.
Obviamente.
O algo
tiene,
de eso.
Tiene que ver con el movimiento, pero tiene que ver también con con otros procesos vinculados al cuerpo, como por ejemplo la imaginación del movimiento. Nosotros podemos estar muy quietos, pero es inevitable que la música nos mueva.
Sí.
Nos mueve desde lo afectivo.
Obviamente.
Nos conmueve.
Sí, claro.
Y eso implica un montón de... incluso hasta de variables fisiológicas comprometidas.
Ajá.
¿No? Hay muchos estudios sobre...
que comprobaron eso, sí, que uno puede intuir o imaginar.
Que miden variables fisiológicas.
Sí,
que
tienen que ver con la emoción,
con
los sentimientos que produce determinada música.
Sí, sí. Nosotros ese tipo de estudios no hemos realizado, pero lo que nosotros hemos estado trabajando es justamente cómo imaginar, hacer o ver movimientos y cuerpos influye en el modo en el que nosotros le damos sentido a lo que escuchamos.
Bien, sí.
Entonces no nos da lo mismo ver o no ver a la persona que está tocando. No nos da lo mismo escuchar quietos o escuchar...
Haciendo pogo. Para ir al otro
pero,
extremo.
Claro, pero ni mucho menos, moviendo la cabeza,
sí,
digamos,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Todas esas cuestiones conforman una trama bastante compleja de cosas que contribuyen al modo en el que nosotros entendemos, le damos
la
sentido a ese fenómeno.
A eso
ahí.
Que estamos escuchando.
Así es.
Bien. Que además, bueno, entra la subjetividad. no entra solo lo cultural, lo permitido, lo que hay que hacer o no, sino lo subjetivo, así particular de cada uno.
Así es, así es.
Y Flavio estaba mirando también que pareciera algo que no tuviera que ver directamente con esto, pero creo que en el fondo debe haber algún tipo de conexión, que es las investigaciones sobre la expresión en el canto dirigido al bebé.
Sí.
¿Qué es lo que han estudiado en torno a esto? Sobre lo cual también hubo mucha en algún momento... nota periodística y mucha mito, mucha cosa para vender también.
Sí, sí, mucho marketing.
Sí.
Esta es otra línea de trabajo que nosotros tenemos, que tiene que ver con la relación entre comisión musical,
sí,
y temprana infancia.
Sí. Que digamos que cualquiera de nosotros, sin ser un estudioso del tema, tenemos idea de, no sé desde cuándo, de la historia de la humanidad. Existe una madre que algún tipo de algún canto hacia su bebé, digo, la canción de cuna, lo que conocemos hoy como canción de cuna, debe ser tan vieja como el hombre.
No solo es tan vieja, sino que es absolutamente ubicua, digamos, está en todas las sociedades, en todas las culturas
existe, sí. y sigue existiendo,
y sigue
con toda la tecnología que hay, sigue existiendo.
Sigue existiendo,
no hay nada que reemplace eso.
Y las personas, y todas las personas, le cantan a sus bebés.
Bien.
Y y todas las personas y los adultos somos capaces de identificar qué es una canción de cuna, aunque no sea de nuestra cultura.
Es verdad.
Y sí, somos capaces de identificar mucho más todavía. Cuando estamos escuchando una canción de cuna, somos capaces de darnos cuenta si la persona que está cantando la canción de cuna le está cantando a un bebé presente o está cantando una canción de cuna.
Mirá,
¿por qué?
Tenés que ir yo hablé de madres, pero es cierto, hombres también,
sí.
Digo, la está mal, pero bueno, la primera imagen es, sí, la de la madre que aparece, pero por supuesto, sí. Padres o no, adulto,
cualquier persona que está al cuidado de un bebé,
sí, obviamente.
Porque justamente existe un dominio de nuestra cognición que los investigadores llaman la parentalidad intuitiva, que es la manera, que es el modo intuitivo que los adultos humanos tenemos para cuidar a la cría. Es un complejo de conductas que nosotros desarrollamos en presencia de un bebé, sea nuestro hijo o no. Y que viene así, entre comillas, en el instinto.
Sí.
A través del cual nosotros nos hacemos cargo del cuidado de la cría. Es entre el montón de conductas que implica esto, hay una serie de conductas que desde hace ya algunas décadas se vienen estudiando en cuanto a sus cualidades musicales. Es decir, los adultos hacemos cosas musicales cuando estamos en presencia de un bebé y las hacemos con el objeto de favorecer cuestiones que tengan que ver con el cuidado.
Sí.
La más notable de esas cuestiones es lo que se denomina el habla dirigido al bebé, que algunos llaman el baby talk. Es una manera de hablar muy particular que nosotros tenemos cuando le hablamos a un bebé, y que no tiene nada que ver con cómo le hablamos a otro adulto.
No, por supuesto. Sí.
Y que va modificándose a medida que el bebé crece.
Sí.
Y esa manera de hablar tiene claramente rasgos musicales. Rasgos que presumiblemente están muy vinculados a sistemas comunicacionales que antecedieron a la música y al lenguaje en la evolución de la especie.
Mirá. Ya fuera estrictamente de la canción de cuna.
Anterior a la canción de cuna.
Y esto tiene que ver con el modo en que nos dirigimos.
Así es.
Sin cantar.
Así es.
Exactamente. Así, sí, hablando.
Sí.
Y que estas investigaciones bueno, por un lado hubo, por lo que estoy viendo acá, mucha metodología experimental y tratamiento estadístico en relación a estos análisis acústicos, pero lo que proponen ustedes en la investigación es otra manera de encarar y de investigar esto.
Sí. Nosotros hemos estudiado qué es lo que hacen los adultos en presencia de los bebés.
Sí.
Y ha habido estudios experimentales y nosotros hemos abordado una metodología microanalítica. Uh-huh. La metodología microanalítica tiene que ver con el estudio de lo que pasa en los procesos de construcción de conocimiento o en procesos donde donde hay una reiteración de circunstancias que hacen que se produzcan cambios. Habitualmente los estudios experimentales estudian una condición inicial y una condición terminal, digamos, ¿no? Y no se sabe bien qué es lo que pasó en el medio.
Sí.
Dado esa condición inicial y un determinado tratamiento, aparece esa condición terminal. Uh-huh. La metodología microanalítica es... se concentra en eso que ocurre en el medio, en cómo es el proceso. Y entonces se buscan momentos en donde se vea que está ocurriendo el cambio.
Sí.
Y se analiza esos momentos, uh-huh, que justamente como son momentos muy particulares, no son momentos que están buscados en situación de laboratorio. Uh-huh. Entonces nosotros hemos trabajado, por ejemplo, para este tema, hemos trabajado mucho con videos caseros.
Ah, bien.
Entonces hemos pedido, claro, a mamás, papás...
Si no se tienen que instalar en la casa de,
bueno, hay,
de alguien.
No, es que hemos hecho también trabajos así, donde dos o tres veces por semana va un investigador,
sí,
y juega con el bebé,
sí,
durante media hora, uh-huh, algo así, vamos recogiendo información a,
claro,
lo largo por ahí de 6 meses, 1 año... Y después vemos todo eso, y de todo eso por ahí surgen escenas de 30 segundos,
claro,
2 minutos, donde se ve que en la interacción empieza a haber una construcción interesante que tiene que ver con lo que queremos observar. Uh-huh. Esas escenas las microanalizamos, esto es, utilizamos distintas técnicas, algunas que son simplemente observacionales y otras que están mediadas por alguna tecnología que nos permiten encontrar datos o describir con mayor detalle cosas que por ahí a simple vista no se ven y que la tecnología, al poder pasar en cámara lenta un video, uh-huh, o al poder analizar las características acústicas de la voz o a medir con mucha precisión los tiempos,
sí,
de la interacción, nos dan algunos datos que a simple vista pasan desapercibidos.
Bien.
En esos trabajos hemos podido ver, por ejemplo, muchos que una forma muy habitual de que tienen los adultos de hablarle a los bebés tienen que ver con estructuras. Son muy análogas, uh-huh, a las estructuras musicales que son propias de la música de la cultura.
¿Y cómo sería, por ejemplo?
Y, por ejemplo, nosotros jugamos y repetimos frases, repetimos palabras, repetimos fragmentos de palabras,
sí,
en el juego con el bebé.
Que se relacionan
Mucho con cómo es la estructura, con cómo son las estructuras de las canciones, de las canciones populares.
Ah.
Y todo,
bien,
eso, es decir, una manera de organizar el discurso,
sí,
que tiene que ver con esa manera particular de organizar el discurso que tenemos nosotros.
Sí.
O una...
Por ejemplo, con, no sé, algo está relacionado con o con algo de folclore o del tango.
Claro, pero no,
necesariamente.
No quiere decir que necesariamente aparezca
género,
la canción en la interacción.
Sí, sí, sí. La estructura musical se repite.
Pero se repite esa
cierta
idea
estructura
de estructura musical. Si vos decís, por ejemplo, arroz con leche, me quiero casar,
sí,
vos ahí tenés dos unidades que,
sí,
que guardan una cierta relación, ¿no?
Sí.
De tiempo, etcétera, uh-huh, etcétera.
Sí, sí.
Y lo que nosotros vemos es que esas relaciones aparecen en esas cosas improvisadas que los adultos...
Claro.
Entonces, lo que va apareciendo también en esa habla dirigida al bebé es una manera de ir diciéndole al bebé cómo es la música de la cultura.
Claro.
Y sí. Eso lo hemos podido comprobar bien cuando tuvimos oportunidad de estudiar otras culturas.
Uh-huh.
Por ejemplo, también estudiamos interacciones entre adultos y bebés en una comunidad afro del departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano.
Uh-huh.
Y donde se ve bien que las madres... les hablan a sus bebés de otra manera,
sí.
los alzan, los acunan,
todo de otra
los
manera.
Cargan, todo de sí. otra manera, y que está muy emparentado a cómo es la música y la danza de esa cultura.
O sea, que también en ese caso la música y ese ritmo es el que daría o el que tendría que ver o está relacionado con el modo en que se alza el bebé, los movimientos corporales de la madre.
Así es, por eso lo que nosotros decimos es que en esa habla dirigida al bebé,
sí.
lo que hay es como una puerta de acceso a la cultura.
Claro, se entiende.
¿No? El se adulto entiende. Le está contando de uh-huh. qué se trata la cultura que le va a tocar vivir.
Claro. Bueno, por eso decía yo, tal vez no esté tan de lo que hablábamos al principio, digo, esto que... escuchamos desde bebés porque alguien nos cantó, uh-huh. nos habló en algún momento, uh-huh. padres o no, quien algún adulto nos cuidó en ese momento, a la experiencia en el cuerpo de la escucha de música como adulto.
Uh-huh. Así
también
es
un proceso.
Así es, por eso eso también es variable de acuerdo a cada cultura y al
claro.
lugar que ocupa el cuerpo en la experiencia musical en cada cultura.
Bien. Fabio, tenemos ya, hablamos un montón. Sí. Vamos a hacer un cuestionario que es muy simple, que le hacemos a todos. Estamos hablando, vamos a recordarles a los oyentes, con Fabio Gifres, y estamos hablando de todas cuestiones que tienen que ver con la música. ¿Cómo puede ser o cómo es que ocurre, ahora que estamos hablando de esto, de la música que interviene en el cuerpo, desde bebés escuchando siempre de algún modo alguna cosa musical?
Uh-huh.
Hay tanta gente que no escucha música o que no le gusta la música.
Buena pregunta.
Porque es una disciplina,
sí.
digo, esta.
Sí.
Nacés escuchando.
Sí. Sí.
Un sonido, un ritmo. No nacés mirando un cuadro.
Así es. Sí. No creo que haya mucha gente que no escuche música.
Ajá.
En nuestra sociedad es casi inevitable, ¿no?
Sí.
Estar
aunque no lo quieras. Sí.
Aunque no lo quieras. Lo que sí es cierto es que hay gente que no le gusta. Y yo creo que eso tiene que ver con experiencias traumáticas con relación a la música que se dan en la escolaridad principalmente.
Mm. Sí.
Lamentablemente la educación musical es una especialidad que todavía no está a la altura de las circunstancias.
No. Y además todavía existe, música tienen en la primaria, están perdiendo el tiempo.
Totalmente, sí. Entonces no está a la altura de las circunstancias porque no ha podido revertir justamente esta idea.
Sí, de que es importante la matemática y la música no.
Claro.
La educación formal.
Entonces me parece que esa autoexclusión que muchas personas realizan respecto de la música tiene que ver con experiencias que,
sí.
Que fueron difíciles, que fueron excluyentes.
Uh-huh.
Vivimos en una sociedad que está gobernada por las ideologías del talento.
Sí.
Y la idea del talento es... es una medida de los seres humanos a través de los cuales se los divide, se los clasifica, etcétera, etcétera. y entonces mucha gente se convierte como en víctima de esas clasificaciones y directamente se autoexcluye.
Y sí, un camino fácil para sacarse un problema.
Claro, encima. Entonces termina verdaderamente odiando.
Sí, a veces.
Sí, ¿no? La paradoja termina siendo eso.
Fabio, cuando estás trabajando, ¿escuchás música? Bueno, si estás en Bellas
Artes... En realidad no, sí, pero, claro, lo que pasa es que cuando estamos trabajando, no, porque estamos trabajando con el oído y con
claro,
el sonido.
Claro, tienen que
y
estar
entonces
escuchando otras cosas.
Estamos escuchando música, pero la música del trabajo,
y bueno,
digamos.
Y cuando no, ¿qué escuchás?
A pesar de todo lo que dije, yo me formé en la tradición más académica y es la música que me gusta.
Música clásica.
Si yo voy a comprar un disco, me compro un disco de música clásica.
¿Pero qué?
Me gusta la música romántica del siglo XIX, por ejemplo, eso me gusta. Pero en realidad escucho de todo. Uh-huh. Y me gusta conocer, digamos, ¿no? Y eso, la posibilidad que te da la docencia justamente, uh-huh, al vincularte con gente de distintas edades, que vienen de distintos lugares, te acercan a músicas desde la experiencia personal, y yo rescato mucho eso. Uh-huh. Cuando alguien viene y me quiere hacer escuchar algo.
Algo que vos no conociste.
Así es.
Ahí está. ¿Sos hincha de algún de fútbol? Nada.
No, nada.
Ni simpatizante, ni nada.
No, nada.
¿Qué te gustaría, si pudieras ser amigo de un personaje de ficción, de quién te gustaría ser amigo? ¿De cualquiera, de una serie, de una película, de literatura?
Uf. Personajes.
Historieta, películas. O un músico.
No, me parece que no elegiría un músico para ser amigo. Ya tengo muchos. No sé. La verdad es que nunca me lo había
puesto. No fue fan de ninguna película ni de ninguna.
No, así series y nada, eso no. Nada. Sí, me gustan las películas y sí leo mucho ficción, digamos. Entonces estaba pensando por el lado de la literatura.
Sí.
Pero no sé.
Ahí está. Bueno, Fabio, te agradecemos la visita. Vamos a recordar, estuvo con nosotros Fabio Schiffer, director de orquesta, musicólogo, investigador en psicología de la música, que es una de las temáticas de las que estuvimos hablando hoy. En el CEDICI están todos los trabajos, los que tengan ganas van, buscan ahí y acceden a todos los artículos y los trabajos sobre los cuales estuvimos hablando un poquito por arriba. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes
por visitarnos.